Pues vamos allí a leer, vamos a estar en el libro del profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 22. Vamos, no es mucho lo que voy a compartir con ustedes, pero sí vamos a leer bastante para que me vayan siguiendo ahí con sus Biblias. Voy a tratar de ir despacio para que no me enrede yo y los enrede a ustedes y que se pueda entender lo que vamos a ver el día de hoy. La verdad que yo le doy gracias a Dios por este libro, por esta palabra que ha sido de gran bendición para mi vida. Capítulo 4, versículo 22 dice: Porque mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Vamos a pasar ahí mismo al capítulo 35. Capítulo 35, versículo 15, brevemente. También os he enviado a todos mis siervos los profetas, enviándolos repetidas veces a deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras y no vayáis tras otros dioses para adorarlos, y habitaréis en la tierra que os he dado a vosotros y a vosotros y a vuestros padres, pero no inclinasteis vuestro oído ni me escuchasteis. Entonces quise leer esto como referencia porque la verdad que cuando llegué yo también aquí al versículo 4:22 y escuché estas palabras, pues sí, son muy duras de escuchar, principalmente porque vienen de Dios y no le está hablando al mundo exterior, ni le está hablando a los no creyentes. Ellos eran el pueblo de Dios. Entonces, la verdad que pues sí golpean, porque dice: Mi pueblo es necio, no me conoce. Hijos torpes son, no son inteligentes. Dice: Astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Y la verdad que a mí sí me impactó eso. Pero cuando lo lees así, sin contextualizar la situación de lo que está pasando, pues sí, golpea duro. Pero ya ustedes van a ver cómo esas palabras son tan acertadas y tan atinadas. Estas palabras que están escritas aquí en el libro de Jeremías, pues no nos pueden dejar indiferentes. Ya que son pues todo un llamamiento a la reflexión como pueblo de Dios, y pues fueron pronunciadas por el profeta Jeremías en aquel momento al pueblo de Dios. Dios les estaba recordando a través del profeta cómo ellos se habían alejado y les estaba pidiendo, les estaba rogando que volvieran, que se volvieran de sus malos procederes, de sus malas vivencias, y que volvieran al Señor y que pues se arrepintieran. Uno de los pecados que más veo yo aquí en todo el libro que Dios le reprocha a su pueblo es la idolatría, y ya ustedes van a ir viendo. Por todo esto, pues no podemos dejar de pasar por alto el hecho de que nosotros estemos en esta época en la misma situación que el pueblo de Dios en ese tiempo, o que pudiéramos cada uno de nosotros como individuos o como pueblo de Dios en su conjunto estar cayendo en la misma situación. Y pues la razón para hablar de este libro de Jeremías, pues es sencilla. Una es que estoy leyendo todo el Antiguo Testamento y ahorita este libro es donde llevo mi lectura y me pareció muy oportuno pues compartir con ustedes algo de esto. La otra razón, más importante todavía, es que aunque Jeremías pues vivió hace 2600 años, todavía la época en la que él vivió tiene muchas similitudes con nuestra época, con nuestro tiempo en el que estamos viviendo. Y pues más o menos para contextualizar un poquito esto, vamos allá a Jeremías capítulo 1, versículo 1 al 10, voy a leer. Aquí hay muchísimas cosas que pudiéramos hablar, pero no me voy a desviar de lo que yo he preparado para compartir con ustedes. Y dice, palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También vino a él la palabra en los días de Joacim, hijo de Josías y rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: oh Señor Dios, he aquí, no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas, soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Entonces, no quiero que olviden estas palabras que están aquí en el versículo 10, que dicen para arrancar, derribar, destruir, derrocar, edificar y plantar, para que se queden con ellas en mente. Entonces, como podemos ver, Jeremías perteneció a una familia de sacerdotes, lo cual quiere decir que él tenía una formación religiosa muy sólida y pues que ocupaba un lugar privilegiado en la sociedad. Si uno ve la historia de las historias de la Biblia, pues vemos que los sacerdotes vivían en situaciones muy acomodadas, muy privilegiadas, ¿verdad? Y aquí, como podemos ver, él mismo está diciendo que fue llamado por el Señor, y el ministerio de Jeremías está como sintetizado en estas palabras del versículo 10. Su ministerio de él iba a ser para arrancar, para derribar, para destruir, derrocar. Cuatro términos como para decir: voy a traer abajo esta nación. Y solo dos términos para que dice edificar y plantar, como para volverla a poner en su lugar. Entonces, el periodo más o menos en el que Jeremías estuvo sirviendo al Señor como profeta, es alrededor, algunos comentaristas dicen que entre 40, otros dicen que casi 50 años. Y lo más interesante de este asunto es que el Señor le dice a Jeremías: tú vas a ser el profeta, tú vas a hablar por mí, a donde quiera que yo te diga vas a ir y lo que yo te diga vas a decir, pero de una vez te adelanto, no te van a escuchar, no te van a hacer caso. Entonces, Jeremías vivió en una época convulsionada, de crisis, llena de cambios y de inseguridades. Por lo que ahorita vamos a leer un poquito más en el contexto. Acuérdense que leímos aquí en el versículo 2 que en el tiempo que él fue llamado, en el tiempo de Josías, de Joacín, de Sedequías, pues todo ese tiempo, cuando decimos aquí que vivió en una época de convulsionada, de crisis, inestabilidad, pues aquí, donde nosotros vivimos y donde estamos sentados, para nada entendemos esa situación. Pero piensen por un instante, ¿qué pensarán las personas que han vivido en Afganistán y en Siria? ¿Qué pensarían si yo les estuviera diciendo a ellos estas palabras? Ellos sí comprenderían más que nosotros lo que significa es vivir en una tierra donde a veces parece que es tierra de nadie, donde a veces tumban a un gobierno. Luego vienen otros y lo quitan, y luego vienen otros, y no hay comida, no hay atención médica. Es una guerra con todas las tragedias que lleva. Y en esa situación vivía Jeremías y todo el pueblo, por lo que sucede en ese tiempo. Como dice él mismo, fue llamado por el Señor durante el reinado de estos reyes y cuando él dice que es que fue llamado en los tiempos de Josías, podemos ver, después que ustedes tengan tiempo, pueden leer en el capítulo 23 al 22 y en Segunda de Reyes, para que vean también por qué Jeremías habla y dice que él fue llamado en los tiempos de Josías, y se dice que Josías fue el gran rey, el último gran rey. Y en estos capítulos 23, 22, en Segunda de Reyes 34 y 36, ahí pueden ver por qué Jeremías habla del rey Josías de esa forma, el último gran rey de Judá. Y esta época del rey de Judá, de este rey Josías, pues fue conocida como una época de esplendor, una época de restauración, porque cuando uno lee allí y ve todo lo que el rey estuvo haciendo, pues dice uno, no, pues caramba, sí. Y si te vas más atrás en la historia, pues más reconoces que realmente Josías fue un gran rey. Pero desgraciadamente esa época de esplendor, de restauración, se ve pues tristemente o trágicamente truncada porque el rey Josías en un momento sale a guerra con el faraón de Egipto. El faraón de Egipto iba a pelear con el rey de Asiria y por alguna extraña razón en la que no me voy a meter allí hoy, el rey Josías sale al encuentro del faraón de Egipto y ahí muere. Lo matan. Yo también luego dije, bueno, ¿y por qué lo mataron? Después de todo esto, los designios del Señor solo Él los conoce. Entonces, a partir de ahí, de que matan a Josías, pues ya es como el principio del fin del reino de Judá. Y es precisamente por esto que leímos, es precisamente por esto que Jeremías, el Señor a través de Jeremías, le está hablando al pueblo que venga y que se arrepienta, que vuelvan a obedecer en su pacto, que vuelvan a ser fieles al Señor, porque el Señor quería librarlos de toda esta tragedia que vamos a ver a continuación. Una de las cosas que quisiera meter aquí como en un paréntesis, en el reinado de Josías todo iba bien en general. Estaba haciendo las cosas que Dios le agradaban. La Biblia dice que hizo lo correcto, hizo lo bueno delante de Dios. Pero entonces él muere y viene otro rey que no es como él, un hijo de él, que hace todo lo malo. Y me ponía a pensar, de que muchas veces, mayormente cuando hay elecciones, el hombre pone esperanzas en aquel político, en aquel presidente, en aquel alcalde, o en un trabajo, en cosas así, en cosas de este mundo. Pero la verdad es que los que son felices son aquellas personas que son fieles, son aquellas personas que son constantes y que realmente andan en los caminos del Señor. No importa cuál rey esté, no importa cuál venga, si es más bueno o es más malo. La gente que es fiel es la que permanece obedeciendo los mandatos de Dios. Y pues este ministerio de Jeremías de llamar al pueblo al arrepentimiento a lo largo de 40 años, una y otra vez les estaba hablando, pues es el contexto en general de lo que vamos a ver. Y teniendo esto en mente, pues solo quiero hablar de una o dos cosas que de hecho las tomé como el título de mi enseñanza, y que dice así: Dios advierte, Dios castiga y Dios salva. Y quisiera la primera parte allí donde dice Dios advierte, quisiera que leyéramos, vamos a leer allí en Jeremías, vamos allí a Deuteronomio 28 primero, Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, versículo 15. Si ya lo tienen, dice así: Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Malditas serán tu canasta y tu artesa. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, y etcétera, etcétera. Se va así. No quiero leer mucho en este pasaje, pero vean, vamos allí ahora a Jeremías 11. Y ahorita van a ver por qué los llevé a Deuteronomio primero. De Jeremías 11, versículo 1, y voy a leer hasta el 14. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: Oíd las palabras de este pacto y decidlas a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Les diréis: Así dice el Señor, Dios de Israel. Maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto. Aquí se está refiriendo a lo que leímos primero en Deuteronomio. Ya Dios les había dicho: Maldito aquel que no obedezca. Bueno, aquí les está recordando. Dice: Maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto que mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: Escuchad mi voz y haced conforme a todo lo que yo os mando, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, para confirmar el juramento que juré a vuestros padres de darles una tierra que mana leche y miel, como lo es hoy. Entonces respondí y dije: Amén, Señor, dice Jeremías. Como nosotros deberíamos decir amén a todas las cosas que el Señor nos ha dejado aquí en su ley. Y el Señor me dijo en el versículo 6: Proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: Oíd la palabra de este pacto y cumplidlas, porque bien advertí a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, y hasta hoy los he amonestado con insistencia diciéndoles: escuchad mi voz. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que cada cual anduvo en la terquedad de su malvado corazón. Por tanto, hice caer sobre ellos todas las palabras de este pacto que yo les mandé cumplir y que no cumplieron. Pues entonces, el tema es que Dios advierte, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo a través del profeta Jeremías, Dios les está recordando: hey, ya hice un pacto con ustedes. Recuerden aquel pacto. Y hoy les está volviendo a decir, otra vez les está advirtiendo. Pero ¿qué dice allí en 2 de Crónicas 36, 15? No vayan allá. Pero dice que ellos se burlaban de los profetas. Los humillaban, como le sucedió también aquí a Jeremías. No, si ustedes leen el libro, lo humillaban, lo pusieron en un cepo, lo echaron en una cisterna de lodo y hicieron todo lo que pudieron en contra de él. Entonces, pues Dios nunca prometió bendecir a sus criaturas racionales mientras persistan en la desobediencia voluntaria. De igual forma, eso nos aplica a nosotros. El perdón y la aceptación de Dios sí nos la promete a nosotros generosamente, a todos los creyentes. Pero nadie puede salvarse y nadie puede venir, nadie puede vivir si no se arrepiente, si no pone su fe en Jesucristo, si no se aparta del pecado, si no elige en una vida de abstinencia, en una vida nueva. Me encantó el canto, estas palabras, que las volví a sentir con el canto 394 que acabamos de cantar, porque es lo que dice. El perdón y la aceptación los promete generosamente a todos los creyentes. Todos sabemos esto, pero ningún hombre puede ser salvado si no obedece el mandamiento de Dios al arrepentirse, a la fe en Cristo, apartarse del pecado del mundo y a elegir la abstinencia y la nueva vida en Cristo. Nadie se salvará. Generalmente vemos que cuando algunos predican de los privilegios y de las cosas buenas que tenemos en Cristo, todos dicen amén, amén. Pero cuando alguien predica de las responsabilidades y de los deberes que tenemos para con el Señor, pues nuestro oído declina y no queremos escuchar. Entonces, creo que con estos versículos queda muy claro que Dios sí nos advierte. El Señor, imagínense por un instante, es que cuando uno lee aquí exponiéndoselo yo a ustedes, no es lo mismo que cuando tú te sientas y te tomas el tiempo de estudiar las Escrituras para que el Espíritu de Dios obre en ti a través de la palabra y te pueda decir cosas que solo Él nos dice a solas en ese momento. 40 años sin nosotros. A un familiar que ya le hemos hablado, ya le dije, no hace caso, ya no le voy a decir nada. Yo pensé en mí, yo así soy. Admiro el corazón de Moni, la gracia que Dios ha puesto en ella para insistir como insistió Jeremías por 40 años. Y nadie le hacía caso. Ni le hicieron caso, tan así que el final fue trágico. El mal persigue a los pecadores y los enreda de una forma que ya después no pueden salir. Todos los pecados que nosotros cometemos en contra de Dios se vuelven hacia nosotros. Y tarde o temprano eso se ve reflejado en nuestras vidas. Decía un comentarista, la justicia de Dios es terror para el impío, pero consuelo para el piadoso. Muchas veces nosotros decimos, mira todo lo que hacen, y son esto y son aquello, y yo estamos poniendo los ojos ahí, en aquellos que hacen el mal y prosperan. Pero el Señor dice que la justicia va a llegar. Debemos, por tanto, nosotros mirar dentro de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, y velar, perseverando en la oración para que podamos vencer al mal y no podamos nosotros caer también en esas circunstancias que nos alejan, nos apartan de Dios y que pues tienen consecuencias muy grandes. El Señor nos sigue amando a todos y nos sigue advirtiendo. Hoy aquí, este día, todavía Jeremías nos está advirtiendo. El Señor nos ama, nos advierte, porque no quiere que nosotros suframos las consecuencias del castigo, porque como dice Isaías, ¿cómo voy a aceptar del Señor solo lo que es bueno y lo que es malo? No, principalmente cuando yo me lo he ganado, ¿verdad? Entonces, creo que no hay duda de que el Señor sí nos advierte. Imagínense todos esos años, todos los profetas, no era solamente Jeremías, había muchos otros profetas que eran contemporáneos con él y que estaban persuadiendo al pueblo. Pero pues vamos a leer allí en Jeremías 34. Dios advierte Dios castiga, Dios salva. La parte que sigue es Dios castiga, dice Jeremías 34, 1 al 5. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra que estaban bajo su dominio, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, diciendo, así dice el Señor Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, así dice el Señor, he aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y él le prenderá fuego, y tú no escaparás de su mano, sino que ciertamente serás capturado y entregado en su mano. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y él te hablará cara a cara, y a Babilonia irás. Sin embargo, oye la palabra del Señor, oh Sedequías, rey de Judá. Así dice el Señor acerca de ti: no morirás a espada. En paz morirás. Como quemaron especias por tus padres, los reyes anteriores que te precedieron, así quemarán especias por ti. Y con ay, Señor, harán lamento por ti, porque yo he hablado la palabra, declara el Señor. Vamos a leer el 39:1. Fíjense lo que le está diciendo aquí. Ya le está diciendo lo que va a pasar, porque ya le había advertido. ¿Cuántas veces y en cuántas circunstancias Dios nos advierte? Y no hacemos caso. No inclinamos el oído y nos aferramos a hacer las cosas que nosotros queremos. Capítulo 39, versículo 1. Solo voy a leer ese versículo. Y aconteció que Jerusalén fue tomada en el año noveno de Sedequías, rey de Judá, en el décimo mes, cuando vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Ahí está. Capítulo 52. Vean lo que dice. capítulo 52, a partir del verso 4, para no extendernos mucho. Y aconteció que en el año noveno de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y edificaron un muro de asedio alrededor de ella. Y la ciudad estuvo bajo sitio hasta el año 11 del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, cuando se agravó el hambre en la ciudad y no había alimento para el pueblo, se abrió brecha en la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta, entre los dos muros que había junto al jardín del rey, a pesar de que los caldeos estaban alrededor de la ciudad, y fueron por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos, o sea el de Babilonia, persiguió al rey y alcanzó a Sedequías en los llanos de Jericó, y todo su ejército se dispersó de su lado. Entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, en la tierra de Hamat, y allí él lo sentenció. Y el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos, y también degolló a todos los príncipes de Judá en Ribla. Después sacó los ojos a Sedequías, el rey de Babilonia, y lo ató con grillos de bronce, y lo llevó a Babilonia, y lo puso en prisión hasta el día de su muerte. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, siendo el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que estaba al servicio del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén, prendió fuego a toda casa grande. Bueno, llegó el castigo. Muchas veces uno está en una situación haciendo, o está parado en un pecado que solo uno lo conoce en su corazón, pero no se quiere mover y cree uno que no va a llegar consecuencia, pero sí llega. Tristemente vemos cómo finalmente, aún después de tanto tiempo, de tantos años, de tantos profetas, el Señor hablándole con todo su corazón al pueblo, con tanta paciencia, pero ellos no escucharon. Dios es amoroso, pero también Dios es justo. Dios no olvida las promesas que nos hace buenas, pero tampoco olvida las cosas que nos dice que nos van a pasar si nosotros no andamos conforme a sus mandamientos y a sus estatutos. A Sedequías le sacaron los ojos, así fue condenado a las tinieblas que él... Es triste ver y pensar en eso. ¿Cuánto se le habló al rey? Y al sacarle los ojos es como, bueno, no quisiste ver, pues entonces vas a vivir en tinieblas eternas y no vas a mirar la palabra, la clara palabra, la luz que Dios le puso por enfrente. Y así como hoy él está viviendo lo que Dios le había dicho que iba a pasar, así va a pasar un día y así nos pasa a diario. Cuando desobedecemos y nos descarriamos, los hechos después de lo que estamos viendo, las consecuencias, nos hacen ver que Dios no olvida lo que promete. Me acuerdo mucho de que una de las cosas por las que yo no me endeudo de manera extrema e irresponsable es porque aquí mismo en las Escrituras dice que Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Entonces ahí está un ejemplo de que cuando haces tú las cosas que Dios te manda, pues vives en paz, en tranquilidad. Pero si nosotros nos endrogamos irresponsablemente, pues entonces después ahí andamos tronándonos los dedos de cómo vamos a salir de esas situaciones. Muchas personas pueden ver la justicia claramente, pero muchas personas ciegos y ensimismados en sus propios pecados, pues no pueden o no quieren ver, pero tarde o temprano se van a dar cuenta que los pecados suyos son realmente la tragedia de su vida. Y a veces, si no venimos a los pies del Señor, pues va a ser una tragedia de proporciones eternas. Y por último, pues la última sección dice Dios salva. Vamos ahí. Esto me encantó, no saben cuánto. Es una bendición tan grande y un orgullo extraordinario saber el Dios en que nosotros hemos creído. Y la verdad debemos de esforzarnos por tener nuestro amor y nuestra fe, todo nuestro ser en sus manos. Dice el versículo 30, 1 al 14. Dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, así dice el Señor, Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá. El Señor dice, también los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Estas son las palabras que el Señor habló acerca de Israel y de Judá, porque así dice el Señor, he oído voces de terror, de pánico y no de paz. Preguntad ahora y ved si da a luz el varón, porque veo a todos los hombres con las manos sobre sus lomos como mujeres de parto y se han puesto pálidos todos los rostros. Ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él en tiempos de angustia para Jacob. Mas de ella será librado, y acontecerá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que quebraré su yugo de su cerviz y romperé sus coyundas, y extraños no lo esclavizarán más, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, quien yo levantaré para ellos. Así que tú no temas, siervo mío, Jacob, declara el Señor, ni te atormentes, Israel, porque he aquí te salvaré del lugar remoto y a tu descendencia de la tierra de cautiverio, y volverá Jacob y estará tranquilo y seguro, y nadie lo atemorizará, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte. Pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, porque así dice el Señor. Pues aquí ya el Señor está diciéndole cómo va a traer de regreso al pueblo. Dios en su misericordia empieza a cumplir lo que les ha prometido. Ciertamente, como profetizó Moisés en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, les decía lo que iba a hacer, lo que iba a pasar, pero también les estaba profetizando lo que hoy se dice aquí, que el Señor los iba a traer del norte, que los iba a rescatar, que los iba a traer, que los iba a consolar. Y en su misericordia, Dios cumple siempre lo que promete, como decía yo hace un momento. Dios no olvida las promesas que nos ha hecho a nosotros, buenas, las riquezas que tenemos en Él, su sabiduría, pero tampoco olvida las cosas que vamos a pasar si no obedecemos. Vamos ahí a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 25, versículo 27, solo este versículo, dice: y aconteció que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, y en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá. Después de que Israel fue llevado a Babilonia y este rey fue puesto en la cárcel o puesto preso, ya para finales del reinado del rey Nabucodonosor por Babilonia, este rey Evil Merodac saca el rey que estaba encarcelado de Israel, y fíjense lo que le dice: y le habló con benevolencia y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. O sea, lo puso en el lugar más alto de los reyes que estaban bajo su autoridad. Le cambió sus vestidos de prisión y comió en la presencia del rey siempre, todos los días de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey, una porción para cada día, todos los días de su vida. Aquí ya fue como el principio, como si Dios les estaba diciendo: miren, ya voy a empezar a cumplir lo que les había dicho a ustedes. Liberar al rey de Israel, y que el rey de Babilonia haya tenido esas consideraciones con el rey de Israel que estaba preso, y todo lo que hizo con él. Me imagino cómo fue con el pueblo de Israel. Ya van a ver. Vamos allí a Esdras, capítulo. Ahí luego Esdras. Capítulo 1, versículo 3. Bueno, vamos a leer desde el 1. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Aquí ya fue el cumplimiento de todo lo que Dios había dicho. Ciertamente Dios les advirtió, ciertamente Dios los castigó, pero también ciertamente Dios los salvó, y esta es la evidencia. En el primer año de Ciro, rey de Persia, aquí cuando dice esto, este Ciro, rey de Persia, ya había conquistado el reino de Babilonia. Ya Nabucodonosor no estaba como el rey supremo. Ya su reinado ahí había sucumbido ante los medos y los persas. Y por eso dice aquí: el rey de Persia. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino, y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén, y todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con la plata, el oro y con los bienes, etcétera, etcétera. Aquí el rey de Persia estaba dándole la libertad, le devolvió todo lo que el rey de Babilonia destruyó el templo, se llevó todo lo que había ahí para los servicios del Señor, y lo que está haciendo Ciro, rey de Persia, le devuelve a Israel todos los utensilios del templo, les da la libertad, y luego que dice que Dios le ha dicho que le edifique una casa en Jerusalén. Entonces, finalmente, pues Dios sí lo salvó. La palabra de Dios pues es fiel, es verdadera, y una vez más el Señor cumple su promesa, como también la va a cumplir con nosotros. ¿Advirtió el Señor a Israel de lo que iba a pasar? Sí. ¿Los castigó? Sí, y muy duro. Yo no puedo ni siquiera arrimarme un poquito a las cosas que padeció, o narrarles un poquito todas las cosas que el pueblo de Israel sufrió y padeció. Desde aquí es muy fácil decirlo así de una manera corta, pero si ustedes van al libro y leen a detalle todo lo que le hicieron y todo lo que Dios le dice a Israel que iba a hacer, la gente estaba tirada en los campos, los animales se los comían, mataron a sus hijos, a los niños, a todos, una tragedia total. Por eso mucha gente se enoja con el Señor, porque dicen que cómo Dios permite esas cosas. Pero todos volteamos a ver al Señor, ¿por qué hace estas cosas? Pero nunca volteamos a vernos a nosotros. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué somos tan infieles al Señor? El Señor salvó a su pueblo. Es increíble, increíble. Estuve leyendo ahí cómo actuó el Señor con el rey de Persia y todo lo que le dijo en su corazón, y cómo el rey accede y se siente contento de hacer todas esas cosas, porque Dios lo dijo. El Señor cumple, es increíble. So, así como Él sacó a su pueblo, así como le cumplió lo bueno, como lo malo también, así también a nosotros nos va a cumplir. Dice que si nosotros permanecemos en sus mandamientos y guardamos sus estatutos, pues tendremos paz y gozo. Y si tenemos aflicción, vamos a tener la fortaleza para vivir con eso. No quiere decir, como mucha gente dice equivocadamente, que ven a Cristo Jesús y todo se te arreglará. Eso no es cierto. Y luego también hay que añadirle que muchas veces los problemas que tenemos no es porque Dios los permite, sino porque nosotros, no es que Dios te quiera tener endeudado, por decir algo, no es que Dios te quiera tener allí enfermo, pero si no cuidamos nuestra salud, somos responsables de todo, de todo. Y el Señor, en un sentido, el pueblo de Israel, como dice la historia, volvió a la tierra, Dios le cumplió, pero también en un sentido espiritual, esa es la tierra, el cielo que Dios tiene para nosotros. Hay un versículo que no leí, pero dice ahí cómo el pueblo de Dios reconoce su pecado, se arrepiente de los pecados de su juventud y le dice al Señor: me arrepiento de todo lo que he hecho en mi juventud, pero tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Y nosotros debemos de consagrarnos con esas palabras y decirle al Señor: tú eres mi Dios. Leí una vez en un comentario, decía el comentarista: si ustedes tienen algún tipo de duda de su salvación, lo peor que pueden hacer es alejarse, desanimarse. No, dice, si en tu corazón hay alguna sombra de duda de tu salvación, no te apartes de la gracia. Al contrario, acércate al Señor, porque Él te va a mirar con sus ojos de misericordia, y si no eras salvo, te va a salvar. Pero muchas personas se desalientan. Yo creo que en nuestro caminar, en nuestra vida espiritual, no creo que todos hemos sido muy fervientes y hombres de gran fe. En el diario vivir del cristiano hay desánimos. A veces se siente uno como que Dios no está obrando en nosotros. Pero alejarse es lo peor que podemos hacer. Bueno, pues es lo que quería compartir. Vamos a orar y me gustaría si pudiéramos cantar otra vez el 394, porque la verdad, pues yo estuve leyendo todo el libro de Jeremías, Esdras, estudiando esta parte de las escrituras, y ese canto le queda así como maravillosamente se acomoda, de que no podemos vivir en el Señor si seguimos coqueteando con el mundo. No quiero quitarle más tiempo, vamos a orar y cantamos ese canto. Padre, gracias te damos por este tiempo. Señor, ¿qué sería de nosotros si tú no nos siguieras advirtiendo día a día de los riesgos que tenemos de seguir coqueteando con el mundo, de seguir perseverando en nuestra apatía, de seguir siendo egoístas, de no ser hospitalarios? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no nos estás persuadiendo de ser generosos, de que vengamos a buscar tu rostro cada mañana, cada día, que nuestra vida se vaya acomodando alrededor de ti, Señor, y que todo lo que hagamos, pues sea para tu honra, para tu gloria, que nuestra energía, que nuestros recursos que tú pones en nuestras manos para administrar, ¿qué sería de nosotros si nosotros no hacemos caso, si no tenemos tu consejo, tu exhortación? Gracias te damos por tu palabra, Señor, y pues yo te pido que humildemente que cambies nuestros corazones, que nos ayudes a acercarnos cada vez más a ti. No permitas, Padre, que nos alejemos. Abre nuestros oídos, Señor. Pon en nosotros un corazón tierno. Ayúdanos a pasar de los dichos a los hechos, Padre. Te doy gracias por todo, por tu santa y por tu bendita palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.